maker, he was sure, and soon the fire brand he'd secure, until he met at Glenmalure with Fiach McHugh O'Barton. Curse and swear, Locke Kildare.
El 10 del Barça.
Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star, Lord. Up with halberd, out with sword, on we'll go, for by the Lord Fiach McHugh has given the word, follow me up to Carlo.
Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos a El 10 del Barça.
¿Recuerdas dónde estabas hace unos meses?
La vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad?
Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes.
Y desde solo 14 euros al mes.
¿A qué viene bien? Línia Directa te ajuda.
917-706-800.
Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, bodega Joan. Oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper. Obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita, así no te perderás ninguna de nuestras notificaciones. Además, durante los vídeos en directo, si le das al simbolito del dinero, puedes aportar tu donación. Y recuerda, muy importante, únete, dale al botón unir y así pasarás a formar parte de nuestra gran familia y tendrás muchos privilegios. Y siempre, Forza Barça.
Muy buenas, ya estamos aquí de nuevo en el 10 del Barça, en la tertulia online, como cada noche, a las 10 en punto en todas nuestras redes y en la web, el10delbarça.com. Ayer estuvieron ustedes con la retransmisión de los chicos jóvenes, la retransmisión más joven del mundo de los partidos del FC Barcelona, después en el postpartido, comandado muy bien por Johnny Culé, porque yo estaba en el programa de televisión, en Rondeando, aquí en España, y el Curvito Televisión, que se llama para toda Latinoamérica, que emitimos, recuerden, en México, en Panamá, en Honduras, en fin, en muchos países de Latinoamérica, y nos iremos expandiendo cada vez más. Y por aquí, pues la verdad es que tenemos malas noticias en el tema de salud. Realmente la situación en España del virus es otra vez dramática, y la verdad es que estamos pasando malos momentos. Ya veremos si al final no hay que parar también las competiciones. Ojalá no, vamos a tocar madera, pero atención, porque esto lleva toda la pinta de estar viviendo lo que vivimos en marzo, ¿no? O sea, parece que se está repitiendo de nuevo la película, y sinceramente no los políticos, los que nos gobiernan, no parecen haber previsto muy bien la situación, porque esto, ya digo, es una repetición, y esperemos que esta vez vaya mejor y no nos tengan que volver a confinar durante tanto tiempo, pero este fin de semana ya vamos a estar confinados. En fin, lamentable la situación, no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, aquí en España parece que nuestros gobernantes no terminan de hacerlo bien y de prever un poquito mejor las cosas, ¿no? Y en clave Barça, pues una gran victoria que nos viene muy bien para coger confianza tanto a nosotros como al equipo, ¿no? Ganamos a la Juventus y nos ponemos líderes de grupos en Champions, y con, bueno, pues una tranquilidad que nos da importante de cara a la clasificación de Champions, pero también es cierto que no hay que lanzar las campanas al vuelo, porque era una Juve con muchas bajas, una Juve que todavía no ha ganado en la Liga Italiana, una Juve sin Cristiano Ronaldo, y en fin, y una Juve que además jugaba de una forma que al FC Barcelona le va muy bien. O sea, ni se encerró, ni nos presionó alto arriba, que es precisamente las dos cosas que a nosotros nos van fatal. Por tanto, tranquilidad, calma, porque los culés somos así. Un día estamos arriba y el otro día estamos abajo y somos los más malos del mundo. En fin, contentos porque hemos ganado a la Juve y nos da tranquilidad en Champions, pero que nadie eche las campanas al vuelo, que el Alavés el sábado se nos volverá a encerrar y volveremos a tener las mismas dificultades de siempre. Vamos a analizarlo con los invitados de hoy. Pero antes de nada, presentamos, como siempre, a Johnny Culé, a Esteban Valle, comandando la nave del 10 del Barça Online, pilotando, como digo siempre, tocando los botones. ¿Qué tal, Johnny? Buenas noches.
Buenas noches. Pues contento, ¿eh? Esta semana, la verdad, es para estar contento, ¿no? Contento por doble motivo, ¿no? La despedida de esta junta, que todos, ya, bueno, si no todos, casi todo el mundo que teníamos ganas ya de verla salir, y encima con un partidazo que nos vimos ayer del Barça, donde, bueno, pues por lo menos hacía tiempo que no disfrutábamos del juego y de la victoria.
Bueno, pues te veo contento, ¿eh? Además, ayer batiendo récords aquí de audiencia y de donaciones, ¿eh?, en ese postpartido que comandaste tú. La verdad es que dentro de poco me tomaré unas buenas vacaciones porque tengo un equipazo. O sea, tenemos la tertulia de mujeres, tenemos los canteranos, en fin, y ahora ya tenemos a Johnny Culé, que no me necesita para nada. Es capaz de hacer de técnico y de llevar el programa sin ningún tipo de problema. Así que yo a descansar, que ya me toca, y dejo al equipo trabajando, ¿no, Johnny?
De eso nada. Aquí cada uno tiene su función. Aquí tenemos un buen presentador, que además ya sabes que yo siempre he apostado de ti desde el minuto uno, así que dejemos cada uno en su sitio. Yo estoy cómodo aquí en mi segundo de a bordo. Estoy contento y feliz, así que no me esfuerces más, te das cuenta.
La verdad que sí que es culpa tuya que yo sea presentador. Un año estuvo dándome la tabarra el señor Johnny Culé hasta que consiguió que me pusiera a presentar, porque yo cuando empecé solamente dirigía y hacía de tertuliano, porque ya saben ustedes que yo me caliento muy, muy fácilmente. Entonces, en ese papel, pues lo llevaba mejor, ¿no? Pero la insistencia de Johnny Culé hizo que me pusiera, aparte de comandar la dirección del programa, que me pusiera aquí también delante a presentar. Y bueno, aquí estamos haciendo lo que se puede y aprendiendo cada día. Vamos a presentar a los invitados que tenemos hoy. Vamos a empezar por, alguien que debuta aquí con nosotros. Es madridista, es chica merengue, se llama Nat Gorduño y tiene un canal de YouTube en el que arrasa como siempre. Y es la primera vez que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Nat? ¿Cómo estás? Bienvenida al 10 del Barça.
Todo increíble. Estoy emocionada, estoy contenta. Todo lo que llevo viendo es espectacular. De verdad, me sorprendió la intro, cómo presentas, cómo estás hablando, cómo me han recibido aquí. Y como siempre, a la Madrid, voy a tratar de defender a mi equipo, pero también voy a dar puntos de vista que tengo acerca del Fútbol Club Barcelona, ¿sabes? Estoy feliz de que les vaya muy bien en Champions, pero creo que todavía les falta en la Liga, la verdad. Todavía les falta un poco en la Liga, un empujoncito, pero pues creo que los culés tienen que celebrarlo a lo grande con todo lo que están obteniendo en la Champions. Y, por supuesto, adiós el presidente. Y qué mejor que levantar las manos, ¿no?
Pero, Nat, ¿tú estás contenta porque se haya ido Bartomeu? Porque los madridistas...
Lo voy a echar de menos. Es como, Barto, yo te quise, pero ahorita te dejo ir. ¿Qué podemos hacer? Es tristeza para el madridismo, alegría para ustedes, pero creo que el Madrid ya tuvo sus frutos, ¿sabes? Tuvo frutos de ese legado de Bartomeu en el Fútbol Club Barcelona y eso es lo que se aprovecha.
Sí, Camerengue, intentaremos no hacerte sufrir mucho aquí en el programa, porque nosotros, aparte de ser muy barcelonistas, somos reconocidos antimadridistas, ¿eh? Pero eres bienvenida y te trataremos lo mejor posible, como hacemos con todos los madridistas que tenemos aquí en el canal, que además son muchos, ¿eh? Tenemos muy buenos amigos tertulianos que participan con nosotros y ahora pues tu debut aquí también con nosotros. Así que será bienvenida y bien tratada, Nat.
Muchísimas gracias. Eso espero, porque día con día me enfrento a muchos culés, ¿sabes? Me enfrento a muchísimos culés. No tienes idea la cantidad de mensajes que me llega y sobre todo en Facebook. En Facebook ya tenemos una página grande, madridista. Pero me llegan una cantidad de mensajes brutal. Una cantidad de mensajes y muchísimos culés que están al pendiente porque saben bien que yo estoy, aparte de apoyar al Madrid, pues ataco constantemente al Barça.
Sí, lo contrario de nosotros, pero haces bien, ¿eh? Aquí eres libre de decir absolutamente todo lo que quieras. Y Nat, antes de pasar a los otros dos invitados que tenemos hoy, yo quiero que nos expliques a nosotros y a nuestra audiencia por qué tú te hiciste del Real Madrid.
Mira, es un aspecto de familia. Mis primos le van al Madrid. Mis primos le van al Madrid y era cada cena que teníamos, cenábamos todos los lunes, hablaban siempre del Madrid, que tenían las camisetas, que eran miembros, no sé qué, y dije, pues me gustaría porque a pesar, digamos que mi familia tiene ese instinto futbolero, mi abuelo era entrenador de un equipo que está aquí en México y a mí me empezó a gustar el fútbol. Entonces, cuando mis primos empezaron a hablar, empecé a conocer, me empecé a adentrar y mucho más en la época en la cual el Real Madrid fichó a James Rodríguez. James Rodríguez fue como ¡pum! Al corazón, fue mi golpe al corazón. Tuve una página de James Rodríguez en Instagram, de fans, que creció bastante, 200,000 seguidores, y conocí más allá al Real Madrid. Más allá, todo el fondo que había del equipo, a qué horas desayunaban, a qué horas cenaban, absolutamente todo. Y dije, de aquí soy y aquí me quedo.
La verdad es que México se hizo madridista gracias a Hugo Sánchez, gran jugador que nos hizo sufrir muchísimo a los culés y eso hizo que medio México sea madridista. La verdad es que sí, luego con Rafa Márquez ya conseguimos un poco igualar fuerzas. Hemos tenido una donación, la primera donación de hoy ha sido de un madridista, nuestro madridista, que además lo invitamos habitualmente y que no falla ninguna noche, que es Sergio Ruiz, que está en Perú y son soles peruanos, dos soles peruanos, y le da la bienvenida, Sergio Ruiz te da la bienvenida, o sea que ya
un tienes aplauso aquí para Sergio, gracias Sergio por aportar, de verdad. Gracias.
Sergio, recuerda que Nat es chica merengue y es youtuber, para que la sigas en su canal de YouTube, todos los madridistas que nos seguís habitualmente, que os suscribáis al canal de chica merengue. Ahora sí vamos a presentar a los otros dos invitados. Debuta también hoy con nosotros Beni Beguería, fue entrenador aquí en Cataluña de muchísimos equipos, lo he tenido en muchísimos programas, tanto en la radio como en la televisión, pero debuta aquí en el online, es el primer día que está con nosotros aquí en el online. Beni Beguería, bona nit, buenas noches, ¿cómo estás, amigo?
Hola, buenas noches, pues bien, mira, aquí es expectante para ver cómo resulta todo esto, porque esto de las redes sociales a mí no es que me vaya mucho. Solo el Twitter para contestar algunas cosas de lo que a mí me parece o no. Y bueno, a ver, veo que de momento está saliendo bien, pues ya está, esperando aquí expectativa. Contentos, evidentemente contento también y contento y muy esperanzado. Porque aparte de la juventud que tenemos, yo creo que por fin después de años tenemos un entrenador. Desde la marcha de Luis Enrique no habíamos tenido entrenador para mí. Y entonces, pues bueno, espero que la cosa vaya bien. Estoy más esperanzado de cara al futuro, aunque ya veremos lo que durará este proyecto que ahora empieza. No lo sé, esto todo será un lío. Pero bueno, y también contento por la marcha del Madrid en la Champions, que también nos satisface, aparte de la nuestra.
Ya verás que al final te acostumbrarás y te encantará el online. Esto es el futuro, ha venido
sí,
para...
Sí, sí, no, evidentemente.
Además es muy cómodo, ¿eh? Es muy cómodo, estamos todos en casa, nos ahorramos de desplazarnos y es exactamente igual, ¿eh? Además tiene la misma o más repercusión. Mira, ayer mismo volvimos a salir nosotros en TV3, en el programa de Toni Soler, en una conversación como la que yo estoy teniendo contigo, pero que en aquel día fue con Joan Gaspar y ayer mismo lo volvían a recordar. O sea que aunque estemos online, ya digo, esto ha venido para quedarse, Beni, es el futuro. O sea que...
Es posible. Yo de hecho creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, todos añoramos un poco el hecho de podernos encontrar con la gente, el discutir el cara a cara, el tener esto de... A mí que me gusta, que soy un poco el Pepito Grillo, que me gusta saber el porqué de las cosas y el por qué dicen una cosa o por la otra. Y bueno, no es que me guste mucho interrumpir, pero sí interactuar, ¿no? Y esto de tener que esperar turno, pues bueno, nos tendremos que acostumbrar, es lo que hay.
Sí, es cierto, aquí hay que esperar turno. Pero es verdad, yo sufro especialmente, Beni, desde que apareció toda esta mierda del virus, porque tú me conoces perfectamente. Yo soy un tío de mucho contacto, soy cariñoso, no puedo evitarlo, soy un tío de abrazos, de contacto. Ahora ni podemos abrazarnos ni sabe uno cómo saludarse, ¿no? En fin, que eso hace que lo sufra bastante. Pero bueno, le quiero explicar a nuestra audiencia, antes de presentar al siguiente invitado, que yo empecé con Beni Beguería de tertuliano. Yo empecé hace ya 5 años, por lo menos.
Más,
¿no? Que yo iba...
Bueno, hombre, a ver, tú venías a Radio Marca también.
Sí, estuve en Radio Marca, pero empecé hombre. En el Marsal en Sin Concesiones, sí. Acuérdate que fui de público.
Sí, también, sí.
Fui de público, pero... acompañar a Kim Molins, pero yo fui de público le faltó un tertuliano y me pidió si quería ponerme. Yo dije que sí, sí. Claro, lógicamente tenía un maestro como tú ahí al lado, tenía a Kim Molins, tenía a Ángel Pérez y yo estaba ahí asustado, ¿no? Acojonado, ¿no? Y bueno, aquel día casi ni hablé, pero poco a poco me fui soltando y aprendiendo de vosotros, ¿no?
Hombre, has ganado mucho, ¿eh? Te voy a decir, también es verdad, ¿eh? El hecho de estar cada día delante de las cámaras, pues sí. Te da una soltura y todo, pero bueno, es igual, como 5 años, pero mucho más.
Más, ¿no?
¿Cuándo fue que te pasó aquel caso con Radio, con Marca? Pues, ¿cuántos años hace?
Eso creo que fue en el 2016, por eso, ¿eh? O sea, eso hace unos 4 años lo de Radio
Bueno,
Marca.
Pero eso fue cuando te fuiste, pero es que antes sí. ya nos conocíamos también.
Sí, quizá 2 o 3 años antes, sí. Puede ser que ahora 7 años, sí, sí. Ahora seguimos, Tony, porque voy a presentar al siguiente invitado, que es Jaume Barroso, que iba a estar con nosotros el martes, pero que lógicamente se fue a celebrarlo y estuvo toda la noche bebiendo champán y evidentemente no pudo entrar aquí en el programa porque se llevó una grandísima alegría con la dimisión de Bartomeu, así que lo tuvimos que aplazar al jueves. Jaume, amigo, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Ángel, por invitarme. Pues sí, el martes fue un día importante porque hacía muchas semanas y meses que veníamos trabajando con un objetivo, diferentes personas, diferentes grupos, y conseguimos este objetivo, con lo cual cuando uno consigue un objetivo que se marca es un día importante, y luego hemos coronado la semana pues con una victoria muy importante también en Turín, ¿no? Es una victoria de prestigio, y lo más importante de la victoria y del asentamiento de Ronald Koeman, que es su primer año, y que yo coincido con Benito, que está poniendo unas bases importantes también, es que se vislumbra un buen futuro, ¿no? Hay unos buenos mimbres, hay unos jugadores sobre los cuales se puede construir un equipo de futuro, y por eso tenemos que estar felices y contentos, ¿no? Y esperando pues que próximamente ya nos convoquen para unas elecciones y podamos votar, y que los diferentes precandidatos, y espero precandidatas, nos puedan ofrecer programas trabajados y rigurosos, ¿no?
Hemos de recordar que Jaume Barroso es un prestigioso abogado aquí en Barcelona y que además es un gran amigo mío y muy culé, que eso es más importante incluso. Y quiero destacar que nos acaban de donar 3 euros más. Nacho Julián acaba de donar 3 euros. Dice, enhorabuena por vuestra tertulia tan entretenida. Muchas gracias, Nacho. Esto solo ha hecho que empezar. Espérate tú que me caliente yo, porque la mayoría de la gente que entra a ver las tertulias entra para ver mis calentones, según me dicen, ¿eh? Luego me dicen, oye, es que entro porque es que me encanta cuando te calientas. Bueno, pues no saquéis las palabras clave y yo no me calentaré. Porque si sacáis las palabras clave, que ya sabéis cuáles son últimamente, son Florentino Pérez, Quique Setién, un tití, ese tipo de palabras a mí me van calentando, ¿eh? O sea que, por favor, no saquemos esas palabras, ¿eh? Adelante, Johnny, que veo que pedías paso.
No, que estaba apoyándote en eso, que... Que cuando te calienta, miedo me da, que tiembla aquí todo internet.
Sí, la verdad es que...
Cuidado.
La verdad es que sí, que soy de calentones, he de reconocerlo. Vamos a ir a la actualidad, a la última hora de Sport, de Mundo Deportivo y de los diarios de la Caverna, de Marca y de AS. Pero antes de ir a la actualidad, quiero preguntarle a Nata, chica merengue, si ella es de Zidane o no. Porque es verdad que han ganado el Clásico... Pero hasta esa victoria, la semana pasada, la gran mayoría de madridistas, todos querían echar a Zidane. ¿Tú eres partidaria de Zidane o eres de las que no te acaba de gustar?
No, a mí me encanta Zidane. A mí me encanta Zidane y no me deja... Digamos, yo no me dejo llevar por los medios de comunicación, porque muchos medios de comunicación empezaron a tirarle a Zinedine Zidane. Querían echarlo del Madrid, Zidane, vete. Pero es que parece que... Muchos antimadridistas y muchos madridistas se quedaron sin memoria. Zinedine Zidane dio bastante al Madrid y creo que se merece más de una oportunidad. Sí, ahorita ya tuvo 2, le queda una tercera, hay que demostrar en la Champions, podemos remontar en el grupo y vamos con todo. A mí me parece ridículo aquellas personas que dicen, echen a Zinedine Zidane, no ha hecho nada. A ver, tranquilos, esto tiene solución, ¿no? Ganamos la anterior liga y hay que confiar en este técnico, por Dios. A mí, no, es que a mí me indigna muchísimo que quieran echarle. Me indigna muchísimo. Yo apoyaré hoy, mañana y siempre a Zinedine Zidane.
Pues sí, yo es algo que no acabo de entender, porque yo estoy deseando de que se vaya a Zidane o de que echen a Zidane, y eso quiere decir, pues lo mismo que los madridistas con Bartomeu, ¿no? Si los madridistas querían que se quedara Bartomeu, es que no debe ser bueno para el Barça. Pues lo mismo pasa con nosotros. Si los barcelonistas estamos deseando que echen a Zidane, por algo será. O sea que, por cierto, Jaume, veo comentarios de un tal Jonathan Barroso. No sé si tiene algo que ver contigo.
Pues nada, no tiene nada que ver, pero creo que me sigue por Twitter y me da bastantes likes, ¿no? Con lo cual, un saludo desde aquí, desde el programa.
Vale, que he pensado, digo, a lo mejor es familiar o algo, porque coincidís en el apellido, mira qué casualidad. Bueno, pues no pasa nada, vamos a la actualidad. Como digo, mira, aquí tenemos a Jonathan Barroso Pérez, que dice: yo me hice del Barcelona con 5 o 6 años, fue cuando ganó su primera Copa de Europa, y desde entonces es del Barça. Pues perfecto, Jonathan, claro que sí. Vamos a la última hora y luego seguimos el debate aquí en la tertulia. Pero quiero saber qué nos está diciendo Sport, qué nos está diciendo Mundo Deportivo, qué nos dice Marca y qué nos dice As. Aquí vemos el Sport. Dos muy buenas noticias en el entrenamiento del Barça. Evidentemente que sí, porque han vuelto a entrenar Ter Stegen, uno de los mejores porteros del mundo, y el Geta de Umtiti, que mientras más lejos, mejor. Pero bueno, afortunadamente parece que se está recuperando de su lesión. ¿Qué más nos
bueno, dice? Y encima Miguel Ángel, que se recupera quizás en el mejor momento, porque Araujo se ha lesionado, ¿no?
Efectivamente, Araujo está lesionado. No nos han dicho para cuánto tiempo, pero por el tipo de lesión que tiene, mínimo 2-3 semanitas estará de baja. Y la verdad es que, pues bueno, la planificación no ha sido la adecuada y el tema central es, pues estamos temblando, ¿no? Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo ojalá me equivoque y la recuperación de Umtiti, pero vamos, Umtiti es un exjugador, al menos eso es lo que ha demostrado hasta ahora, y ojalá volviera ese Umtiti que vimos los primeros meses, ¿no? Que nos parecía el Beckenbauer negro, pero a partir de ahí, sinceramente, o sea, lamentable la aportación de Umtiti y sobre todo el comportamiento, ¿no? Es decir, porque un tío como Umtiti, que ni siquiera está jugando, lo mínimo que tenía que hacer, si tuviera un poquito de decencia, es ir al presidente y decirle: presidente, estoy cobrando 10 millones de euros al año, 10 millones de euros al año, y no juego un puñetero partido, y no me he querido operar, estamos en plena pandemia mundial, el club lo está pasando fatal, mire usted, págueme tres, porque no hago nada, estoy en mi casa y estoy siempre lesionado y no juego. Eso es lo que tendría que hacer Umtiti si fuera un tío que se viste por los pies, pero no, es un Geta que lo que ha venido es aquí a hacer lo que le da la gana y a cobrar por todo el morro, así de sencillo. Nico León: Miguel Ángel, no te calientes, que Umtiti está de vuelta y nos ayudará mucho. Ojalá aciertes, Nico, pero me temo que lo de Umtiti no tiene solución, ¿eh? Y ya digo, ojalá me equivoque. ¿Qué más nos pone Sport? Ya hay día y hora para el reencuentro de Suárez con el Barça. Efectivamente, ya tenemos el partido de Liga contra el Atlético de Madrid, aunque no quiero ser pesimista, pero tal y como está el tema del virus, veremos a ver si no nos dan de nuevo un susto, ¿eh? Koeman, Messi, la historia del abrazo más esperado en Turín. La verdad es que sí, que en Turín, pues bueno, salió todo bien y bueno, ya sabéis cómo somos los culés. Ahora todos son flores y violas, a ver lo que dura. Esperemos no pinchar con el Alavés y volveremos otra vez a ser los peores, ¿no? ¿Qué nos dice Mundo Deportivo, Johnny? A ver qué nos están diciendo en la web de Mundo Deportivo. El mensaje de Pjanic a la afición de la Juve, nos decían aquí también. La verdad es que Pjanic empezó mal, pero acabó muy bien el partido. Bueno, aquí nos hablan, evidentemente se está jugando la Europa League, la Real Sociedad, de momento sorpresa, porque va ganando el Nápoles, una Real Sociedad que ha empezado muy bien la temporada. También está en juego el Granada-Pau, un Granada que está en un gran momento y que seguramente hoy yo creo que es superior al Pau y también ganará. El Villarreal que ya ha ganado y bueno, en fin, pues está Mundo Deportivo. La última hora está lógicamente con la Europa League y también nos habla de la novedad en el entrenamiento, que es Ter Stegen, y aparte pues del balonmano, hemos ganado 42-33 y el Barça está líder en solitario en la Champions. Por cierto, Tony Freisa nos dice: Koeman cumplirá su contrato si ganamos las elecciones. Ya los precandidatos van hablando por los medios. Xavier Vilajoana dice: será precandidato y se presentará la próxima semana, así que la próxima semana tendremos movimiento, se presentarán Xavi Vilajoana y también Jan Laporta, y como hablábamos, Araujo baja las lesiones en el bíceps femoral de la pierna derecha, una lesión que aproximadamente 2-3 semanas lo va a tener fuera. El Real Madrid cambiaría a Isco y Vinicius por... Ahí me he quedado. Vamos al diario Marca, la última hora del diario Marca. Ospina evita el gol de Porto. Bueno, están hablando lógicamente también pues de ese partido de la Europa League de la Real Sociedad, que Alcácer se exhibe pegada en Europa porque ha ganado el Villarreal, el empate del Granada. Y bueno, charla y caso cerrado. Recuerden la polémica de Benzema. Según algunos medios, criticó a Vinicius, que no le pasaran el balón. En fin, pues ellos ya se han hecho la fotito y dan el caso por cerrado, evidentemente tapando heridas. Vamos a la última hora del diario AS. Vamos a ver qué nos están diciendo el último diario de la caverna, en este caso de Madrid, que supongo que está también con los partidos de Europa League, como es lógico. Aquí lo vemos, evidentemente, con la Real Sociedad, que va perdiendo 0-1, como decimos. También nos habla del Bernabéu, que han pasado pues bueno, un vídeo y al madridismo se le cae la baba con el nuevo Bernabéu. Desde luego mejor que el Camp Nou sí que es, a ver si nosotros nos ponemos las pilas y empezamos a reformarlo, porque el Camp Nou, el que era el mejor estadio del mundo, se ha quedado bastante anticuado. El Madrid de básquet que va ganando, y aquí aparece también por aquí Mourinho, Mou no puede más, a partir de hoy mis decisiones van a ser muy fáciles, en fin. Pues nada, vamos a debatir en la mesa de aquí, en la tertulia con los tertulianos, dejamos la última hora que es la centra la Europa League. Y vamos con Beni Beguería, porque yo quiero preguntarte, Beni, es verdad, ayer ganamos, hicimos un buen partido, pero yo lo decía en la entrada, como un experto entrenador que eres y un gran analista de fútbol, no quiero ser pesimista, no quiero que ahora la gente aquí se me vuelva negativa, pero no me parece que sea un partido de referencia el de ayer. Yo insisto, una Juve... muy mermada por las lesiones, una Juve que todavía no ha ganado la Liga Italiana, una Juve sin Cristiano Ronaldo, y el Alavés se nos cerrará. La Juve ni se cerró ni nos presionó alto. Son las dos cosas que perjudican al Barça: la presión alta y cuando se nos encierran atrás. Y sin embargo, la Juve no hizo nada de eso, o sea que jugamos a placer. Otra cosa será el sábado con el Alavés, que volverá a ser el día de la marmota. Espero equivocarme. ¿Cómo lo ves tú, Beni?
Hombre, mira, yo lo primero que tengo que decirte es que si no quieres ser pesimista, es muy fácil, no lo seas, o sea, así de fácil. Yo creo que, los partidos como el Alavés eran difíciles, como fue Getafe, como todos estos lugares, estos equipos se cierran y cuesta. Pero bueno, esperemos que vaya bien. Respecto a que la Juve, evidentemente, estaba mermada por tres ausencias muy importantes, pero especialmente la de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que seguramente nos hubiese ocasionado más peligro. Pero la verdad se ha dicho es que Barça jugó muy bien. Jugó bien porque el Dembélé le encontraron el sitio, le han de encontrar el sitio, porque yo hace tiempo que lo vengo diciendo, que Dembélé es mejor que juegue por la derecha, porque en el momento de su dribbling, aunque pueda salir también por dentro, tiene tendencia a irse hacia la derecha él al driblar. Entonces, cuando lo ponen en la izquierda, ¿qué pasa? Se encierra porque va encerrándose cada vez, aquello de los extremos cambiados. Y aunque él es ambidiestro y juega igual con una pierna que con otra, lo que sí es cierto es que para salir siempre sale hacia la derecha. Entonces, tiene más posibilidades. Y la prueba está que lo poco que salió un partido anteriormente, ahora no recuerdo cuál fue, también jugó por la derecha, ayer jugó por la derecha. Esto nos permitió además que Pedri jugase por la izquierda, con lo cual no tiene que subir tanto por el extremo porque combinaba más con Alba. En cambio, el otro día por la derecha, Messi, porque claro, Messi tiene el problema que a los que juegan por la derecha no los ve, él solo ve los que juegan por la izquierda, porque ayer, si te acuerdas, la jugada aquella que le dio al Griezmann, que él chutó y no fue gol pues de milagro porque lo rozó demasiado, tenía muy desmarcado solo al Dembélé a la derecha, pero no los ve por lógica, por cómo está situado en el campo, pues solo ve la izquierda. Entonces en la derecha interesa mucho un hombre como el Dembélé, que va a su bola, que es igual que la que es igual que se la pasen, ya la cogerá en un momento u otro y se la jugará. no está tan pendiente de pasarle la pelota a Messi. Eso por una parte. Luego el equipo estuvo bien, la media funcionó. Es cierto que fue un partido que el centrocampismo de la Juve tampoco no fue muy bueno, porque claro, no hemos de olvidar que allí estaba en medio el gran Rabiot, que parecía que Barcelona se hundía si no fichaban al Rabiot en su momento, ¿os acordáis de él, no? Pues sí, ahí estaba. A mí, no sé, en general me dio buenas y confía, yo al menos tengo confianza en que esto poco a poco se irá arreglando, que el Alavés nos pondrá dificultades, pero lo superaremos, y no hace falta que estemos siempre en un tobogán de subidas arriba y abajo. Tengamos paciencia y esperemos. La Liga no ha hecho más que comenzar. El Madrid, yo creo que... Es decir, si tenemos como rival al Madrid, porque no olvidemos que hay un equipo que me parece que lo está haciendo muy bien, que es el Atlético de Madrid, y veremos a ver cómo va todo esto, porque ahora con este descontrol que tenemos de los puntos no sabemos cómo va uno y cómo va otro. Cuando todo se normalice, pues lo veremos. Yo creo que el Barça va por buen camino. El Koeman ha impuesto la meritocracia, creo yo. Y por lo que vemos, las noticias que tenemos es que se entrena con más intensidad y ahora solo falta poder acabar los partidos bien, físicamente. Que este último partido lo acabamos bien, porque si te acuerdas también se acabó bien el partido, entonces pues bueno. Pero lo que hay que hacer es, como tú dices muy bien, tener los pies en el suelo, pero para todo, para lo bueno y para lo malo, porque a veces solo lo tenemos cuando las cosas vienen bien, y cuando vienen mal también hay que tenerlos en el suelo.
Vamos con Jaume Barroso. Jaume, es cierto que veníamos de tres pinchazos, empezamos muy bien, ilusionados, ¿no? Ganamos al Villarreal bien, ganamos al Celta en campo del Celta muy bien, luego vinieron los tres pinchazos, pero también es cierto que el Barça está dejando buenas sensaciones, ¿no? Es un equipo en construcción, un equipo nuevo, se le ve con mucha más intensidad, mejor entrenado, como dice Beni, se impone la meritocracia por fin y no la jerarquía, y yo creo que el Barça no mereció perder con el Getafe, no mereció perder el Clásico y no mereció empatar con el Sevilla, ¿no? Que habían sido injustos los resultados. Por tanto, hay que ser positivos, ¿no? Vamos a darle un margen de confianza al equipo, porque además, un dato importante, ayer el Barça corrió más que en todos los partidos de las últimas cuatro Champions. Dato muy importante, ¿eh?
No conocía este dato y es un dato muy significativo, ¿no? Y va también relacionado con la preparación física. Yo, claro, ya sabes que futbolísticamente no tengo el nivel que puede tener Benito, ¿no? Pero bueno, yo desde la perspectiva de un socio que ve fútbol durante muchos años, veo un equipo mejor preparado físicamente, veo más velocidad de pelota, veo también que hemos recuperado una serie de jugadores. Vamos a ver si Dembélé hace un segundo partido también bueno, ¿no? En las otras temporadas, pues ha ido alternando partidos y a ver si coge un poco una línea de regularidad. Tenemos a un Pedri que es un fichaje magnífico, excepcional, que si lo tuvieran en Madrid estarían copando portadas y portadas. Y yo creo que también hay que distinguir mucho la competición nacional con la Champions, ¿no? En la Champions, pues vemos dos partidos, dos victorias, seis puntos, los árbitros han respetado, y en la Liga, pues la Liga Nacional no está pasando lo mismo, ¿no? Con lo cual, vamos a esperar que nos respeten un poco más, sobre todo apliquen los mismos criterios a todos los equipos. Y yo creo que si es así, el Barça se pondrá en su sitio. Creo que hay que darle todo el margen de confianza a Ronald Koeman, que ha entrado con muy bien pie. Yo creo que hay dos factores que le distinguen. El primero es la meritocracia. Desde la época, yo diría, de Tito con Pep, que no regía este principio para mí básico en cualquier organización. Y el segundo también es la confianza que está dando a jugadores jóvenes y esa valentía, ¿no?, de apostar por los jóvenes, ¿no? Por lo cual, yo estoy muy animado. Ya sabes que hay veces que la gente me dice que peco de realista, pero estoy animado esta temporada. Creo que tenemos una buena temporada y creo que los jugadores también se han descargado con la dimisión de la Junta de Bartomeu. Yo creo que el champán y el cava no solo rodaba en las casas de Barcelona, sino también en Turín. Hubo muchos jugadores que brindaron y creo que se notó también.
Vamos con Chica Merengue, porque yo quiero preguntarle los altibajos tanto de un equipo como otro, ¿no? Barça y Madrid, los dos evidentemente no están ahora mismo, ninguno de los dos al primer nivel en Europa, ¿no? Hay equipos muy superiores, yo creo, como el Bayern y el Liverpool sobre todo, ¿no? Y los dos están, pues eso, un Madrid que venía de perder con el Cádiz, luego es capaz de ganar el Clásico, aunque con mucha polémica, con los alemanes, pues casi al final, que también me pierden y los salvaron a última hora. Realmente están los dos equipos pues más o menos así, ¿no? Con unos altibajos muy, muy irregulares, ¿no? No sé si te ofrece confianza, ¿no? Tanto el Madrid como el Barça, ¿no? Chica merengue.
Mira, yo lo que puedo decirte es que creo que lo que falta es actitud, la verdad. Creo que lo que falta es actitud. El Madrid está muy bien, juego de pases, armas, creas, atacas, pero ¿dónde está el gol? ¿Dónde está el gol? Y es lo que nos preguntamos absolutamente todos los madridistas. Falta un goleador, falta un líder, sí tenemos a Benzema, pero resulta ser insuficiente, porque lamentablemente es un futbolista con bastante irregularidad. Mientras tanto, el FC Barcelona, por lo que llevo viendo en el partido de ayer, de verdad que los vi un poquito más centrados que en los partidos anteriores. Creo que el Barcelona quiere decir, aquí estoy, vamos, esta Champions sí se puede. Ojalá lo conserven durante toda la temporada, que es lo que ustedes seguramente estarán esperando. Creo que el Barcelona se animó el día de ayer en Champions, pero considero que a los dos equipos les ha faltado actitud. Ojalá, de verdad, yo espero que el Madrid mejore en ese aspecto, porque esto de los líos en el vestuario, Vinicius, Benzema, no me agradan en absoluto. Y no es el primer problema que se presenta ahora mismo. Del Barcelona, lo vi bastante bien por la banda derecha. Creo que deben de utilizar más su recurso, que es Ousmane Dembélé. Ojalá, de verdad, yo como aficionada al mundo del fútbol, espero que Dembélé se recupere plenamente. Espero que Dembélé se recupere plenamente, porque es un crackazo que era muy poco aprovechado. Pero en el aspecto de actitud, creo que nos están fallando los dos equipos, cosa que es muy difícil de tener en un nivel alto durante toda la temporada. Además de que físicamente el Madrid está bajoneadísimo, el Barcelona considero que está un poco mejor ahora mismo, pero son aspectos en los cuales nos van ganando equipos como el Bayern Múnich.
Nat, ha sido un placer tenerte aquí en la tertulia del 10 del Barça. Gran fichaje hemos hecho con Chica Merengue. Ha sido un auténtico placer y espero que hayas estado a gusto y vuelvas también otros días con nosotros.
Aquí me tienen cuando quieran.
Cuídate, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Chao. Pues Chica Merengue nos dijo que solo podía estar media hora, así que bueno, hemos disfrutado durante esta media hora de sus opiniones. Lógicamente, pues bueno, ella por la familia ya nos ha explicado que es del Madrid, tiene un gusto futbolístico diferente al nuestro. Evidentemente no coincidimos, pero me ha gustado mucho su aportación. Ahora le daré paso tanto a Jaume como a Beni, que me piden paso, pero quiero saludar a David Valdearenas, que ha venido a dar el relevo a Nat. Ya tenemos por aquí al compañero David Valdearenas. David, buenas noches. Quiero preguntarte una cosa. No sé si soy el único que tiene la sensación, David, que lo que le falta al Madrid lo tiene el Barça y lo que le falta al Barça lo tiene el Madrid. Es decir, ese pelear hasta el último momento, ese meter gente en el área, ese centrar, ese rematar de cabeza, meter goles de cabeza, eso lo tiene el Madrid y no lo tiene el Barça. Esos arbitrajes favorables, ese VAR favorable, eso lo tiene el Madrid y no lo tiene el Barça. Sin embargo, el Madrid tiene una serie de carencias que sí lo tiene el Barça, ¿no? Como es el toque de balón, la magia, no sé, me da a mí la sensación, que si juntáramos los dos equipos y las dos formas de jugar, a lo mejor sacaríamos el equipo perfecto, ¿no?
A ver, ahora mismo, como dice Nat, el Barça está mejor que el Madrid, a pesar de que nos robaran en el Clásico. Si tú coges a la Juventus descafeinada, que es cierto que estaba descafeinada, las cosas hay que decirlas como son, ganamos a una Juventus descafeinada. Si esta Juventus juega contra el Shakhtar Donetsk o contra el Borussia Mönchengladbach, esta Juventus gana. Yo quiero imaginar que va a ganar a estos dos equipos. Estos dos equipos que el Shakhtar le metió 2-3 al Madrid y el Madrid ganó, bueno, empató en el último momento contra el Borussia. Yo creo que lo que le falta a este equipo, y lo vimos contra el Real Madrid, y lo que tiene que mejorar este equipo es que cuando se ve atrás en el marcador, en un gran partido, no sabe sacar ese poderío. Psicológicamente no se sabe reponer. Lo vimos en el partido contra el Real Madrid. Se vienen abajo anímicamente. es el único pero que yo le puedo poner al Barça, el pero más grande que le puedo poner yo a este Barça. En cuanto a lo del Madrid, pues es otra historia, porque es que el Madrid cuenta con el VAR, con una herramienta que ha venido a ayudar al fútbol y que en la Liga Española el VAR de la Liga tendría que aprender del VAR de la Champions, que vimos ayer un VAR en la Champions como realmente se está utilizando bien y en la Champions se está sirviendo el VAR. Que aprendan aquí en la Liga Española a cómo se debe de utilizar el VAR y sobre todo a no manipular el VAR, a poner toda la secuencia entera. Es decir, yo quiero que pongan también el empujón de Sergio Ramos a Lenglet y no solamente cuando Lenglet está cogiendo a Sergio Ramos de la camiseta. Es decir, eso es manipulable, eso es denunciable totalmente, pero bueno, de esto ya hablamos. Como me has preguntado, yo creo que a ambos equipos le hace falta un 9, un gol. Benzema es muy bueno de media punta, no tiene mucho gol. Vinicius, pues bueno, fijaros, le están llamando el futuro Pelé y ahora Benzema dicen que no se la pasen al futuro Pelé, que es Vinicius, que es jugar contra el equipo. Es decir, tienen un jaleo ahí que ni ellos se apañan. Lo que pasa es que, claro, cuando cuentas con las ayudas arbitrales y con el VAR, pues es mucho más fácil, ¿no? Venían de una situación dramática, habían perdido contra el Cádiz, habían perdido contra el Shakhtar Donetsk y les tenían que salvar de una derrota o de un empate aquí en el campo del Barça. Y para eso estaba el VAR, terminado en M, Vídeo Arbitraje Real Madrid, que es lo que estamos padeciendo y ojalá esto se solucione en semanas, igual que esperemos que la pandemia, que está subiendo mucho, ojalá que esto vaya para abajo, pero mucho me temo que la cosa, y esperemos que no se detenga el fútbol, como has explicado tú al empezar, Miguel Ángel, porque la cosa se está poniendo muy, muy fea y la verdad que pinta mal. Pero sobre todo yo creo que hace falta un goleador, sobre todo en Camp Barça, que sería Haaland para mí, y un goleador también en el equipo merengón.
Vamos con Jaume Barroso, que nos pedía turno, después iremos con Beni Beguería, que también nos ha pedido turno, y después iremos, Johnny, al tuit del... leeremos unos comentarios y iremos al tuit del día, porque estamos ya en 41 minutos. Adelante, Jaume.
Sí, yo Miguel Ángel, quería destacar dos cosas, ¿no? A mí me parece injusto que se diga que el Barça tiene un problema de actitud este año. Yo, al contrario, veo las caras de los jugadores, veo mucha ilusión, veo esfuerzo físico. Al contrario, no he detectado esa falta de actitud. Los jugadores tienen una actitud 10. Yo creo que porque así lo está transmitiendo Ronald Koeman, ¿no? Con lo cual, esto que ha denunciado Nat, yo no lo he visto en ningún caso. Lo he podido ver en anteriores temporadas, ¿no? Pero en esta temporada, precisamente lo que hay es mucha actitud y mucho positivismo, ¿no? Y lo segundo, que no minimicemos una victoria en el campo de la Juventus, ¿no? Es decir, ayer jugamos con el portero suplente, creo recordar, ¿no? Y jugamos con una defensa que es Lenglet Araujo, ¿no? Pues si ganando en el campo de la Juventus, que es un histórico de Europa, ya estamos minimizando los triunfos, yo creo que hacemos daño. Oye, le demos el valor que tiene, ¿no? Ganar a la Juventus en su campo con el portero suplente y con un chico que estaba en el Barça B ocupando el eje central, me parece que es una excelente noticia, ¿no? Entonces, vayamos un poco contra este pesimismo característico nuestro. Oye, estoy súper contento, tenemos una actitud 10 y creo que la victoria en el campo de la Juventus es una victoria 10 que nos va a dar alas y yo estoy seguro que este fin de semana ese cerrojo que nos espera lo vamos a pasar por el equipo. Está muy bien de estado de ánimo.
Vamos a ver con la aportación de Beni Beguería, a ver si coincide con el optimismo de Jaume Barroso o con el realismo del que suelo hacer yo gala. Adelante, Beni.
No. Yo coincido totalmente con Jaume, pero sí que coincido totalmente con Jaume Barroso. Solo hay una cuestión que sí que es cierto. Cuando, prescindiendo del penalti o no penalti, que esto es otra historia, ya no quiero ni entrar con el tema del VAR y estas historias, no puede ser. Faltaba, me parece que media hora o más cuando nos pitan el penalti. Y parece que ahí, o sea, me vino otra vez la representación de Liverpool, de Roma, un equipo que le marcan y empiezan todos a mirar al suelo. No hay nadie, no tenemos un capitán ahí o un elemento en el centro del campo especialmente que diga, va, vamos, venga, porque los delanteros viven otra historia, es otra cosa, pero los defensas y la media tendría que haber otro espíritu, y yo lo veo miedo de que no volvamos a tener otro tropiezo, porque nos pasó también en el campo del Getafe la misma historia. Entonces, parece que no sepamos sobreponernos cuando vamos detrás en el marcador. Hay que vencer este miedo de una vez por todas y espero que el Koeman lo vaya consiguiendo y sacarnos de encima esta tristeza, porque ayer, por ejemplo, no olvidemos que Morata nos marcó 3 goles que podían haber sido legales, no fueron legales, entiéndeme, pero que la jugada fue de marcarnos 3 goles. Entonces, no sé cómo nos hubiésemos sobrepuesto si nos llega a empatar la Juve en cualquier momento. Eso es lo que me da a mí un poco de miedo, porque es una asignatura que todavía tenemos pendiente. Esperemos realmente de que el trabajo del Koeman sirva para esto, pero de momento el día del Madrid no lo demostramos, ¿eh?
Efectivamente, a eso me refería yo, ¿no? Que el Madrid va perdiendo 2-0 y en una situación dramática ya en la Champions y es capaz en 5 minutos de empatar a 2. Y claro, dices, bueno, puede ser suerte. Sí, es verdad que Zidane tiene muchísima suerte, pero también es cierto que la suerte hay que buscarla. Es decir, empatan porque no paraban de meter gente en el área y no paraban de centrar. Claro, nosotros vamos 1-2 con el Real Madrid y no entramos al área. Pues si no entras al área es imposible marcar un gol ni que te hagan un penalti ni rematar de cabeza ni hacer nada, porque ni centramos ni entramos al área. A eso me refiero, ¿no? Que lo que le falta a uno lo tiene el otro, quizá, ¿no? Sí, Beni, adelante.
Y una cosa muy importante de esto. El penalti, como consecuencia, cedimos 2 goles seguidos, salíamos del área. Un tema. ¿Cuándo mejor estaba? Esto es el Madrid. El juego en general es decir, nosotros no tenemos ningún hombre, ninguno que remate bien de cabeza. El único que remata es el Lenglet. El Piqué, y las toca, el Piqué no remata. El Piqué pone las pelotas, por eso cuando tocan le vas porque no es de cabeza. Así como Larga era un mal defensor de cabeza, era muy buen atacante de cabeza. Y el Lenglet también es muy buen atacante de cabeza. Y el Piqué es muy buen defensa porque parece que tiene un imán, las saca todas, pero las saca con la parte superior de la cabeza, con lo cual es imposible, no es un buen matador. Y si sacas esto, el Lenglet es el único que remata medianamente bien, porque de cabeza no tenemos ningún rematador. El Ansu Fati es un buen rematador cuando puede conectar, es un hombre bajito, pero se anticipa muy bien. Pero aparte de esto, no tenemos nadie más, nadie. Entonces el Madrid es un equipo muy poderoso aéreo, porque tiene el Casemiro, tiene los dos centrales, tanto Varane como Ramos, especialmente, el Valverde también. Claro, tiene gente que va muy bien de cabeza, porque se desplaza muy bien, ataca muy bien la pelota. Nosotros no tenemos ninguno. Ya podemos estar centrando todo un partido que es muy difícil que de cabeza marquemos un gol. Quería hacer este hincapié solo.
Correcto. Vamos con Jaume Barroso y luego al tuit del día que nos tiene preparado Johnny. Adelante, Jaume.
Sí, Miguel Ángel, quería añadir que al final la realidad de los dos equipos es distinta. Al final Zidane no sé cuántos años lleva, ha estado en dos momentos distintos en el tiempo, pero lleva muchos años, ¿no? Es un equipo hecho, es un equipo que este año no ha fichado a ningún jugador. En cambio, nosotros somos un equipo que hemos incorporado un nuevo técnico con varios fichajes que se están adaptando, etcétera, etcétera. Por tanto, son dos realidades totalmente distintas, ¿no? Y es normal en equipos así tiernos, ¿no? En un nuevo proyecto, que el Madrid, bueno, que es un señor equipo también, pues se adelanta en el marcador en el Camp Nou el otro día, y en ese momento, bueno, faltaban 25 minutos, un equipo joven, es normal que pasen estas cosas, ¿no? Yo creo que el equipo se irá rodando, irá madurando, irán cogiendo ritmo, y llegará un momento que el día que nos pase esto, que se adelante en el marcador, no nos afectará tanto, ¿no? De que pongamos las cosas en su sitio. Un equipo experimentado con un técnico de hace muchos años, y nosotros estamos estrenando técnico, con lo cual, tengamos paciencia y seamos optimistas.
Pues dicho queda, yo también estoy más en este caso con Beni, porque a mí me da miedo si ayer la Juve llega a empatar, si nos vendríamos abajo o no. Yo creo que este equipo todavía psicológicamente es muy débil, ¿no? Y sinceramente, cuando se nos ponen por delante en el marcador, yo quiero ver a este equipo remontando alguna vez, no sé, o sea, lo he hecho en falta, ¿no? Lo mismo que he hecho en falta en el equipo de básquet, que van ganando de 20 o siempre los últimos 5 minutos se vienen abajo y acabamos perdiendo, ¿no? O sea, yo no sé si es psicológico, no sé qué pasa, ¿eh? No sé si lo habéis detectado también los que seguís el básquet. Es acojonante. Es que llevamos años que o ganamos de 20 o es imposible que ganemos el partido porque los últimos 5 minutos se vienen abajo, tú. No sé, yo creo que hay un tema psicológico ahí. Pero bueno, luego seguimos. Vamos con Johnny. Luego te doy paso, Benny, porque tenemos que ir al... Estamos ya en 49 minutos y tenemos que ir al tuit del día que nos tiene preparado Johnny Culé. Y al final del programa...
Los tuits de Johnny Culé.
Moncarnes. Carnes Rojas de Galicia. Empresa familiar en Monforte de Lemos, en Lugo. Trabajamos con la mejor carne del mercado. Especialidad en buey, vaca y ternera. Somos criadores de nuestros propios animales. Moncarnes.es. ¿Quieres disfrutar de la misma carne de los mejores restaurantes? Enviamos la carne a toda España en 24 o 48 horas. Envíos gratis a partir de 100 euros. También servimos a restaurantes. Haz tu pedido ahora en la tienda online moncarnes.es o llamando al teléfono 680-630-665, 680-630-665. Moncarnes.es, la mejor carne del mercado.
El tuit elegido por hoy es de Filosofía Barça. Explotó Ansu, ha explotado Pedri y ahora solo falta que lo haga Trincao. El portugués se ha visto en un segundo plano en los últimos partidos, pero Koeman tiene la intención de seguir dándole minutos para que crezca en el club. Bueno, pues la verdad, aquí traigo un poquito lo que es la cómo se ha rejuvenecido el equipo, y estamos hablando de estos tres jugadores. Recordamos que tiene Pedri 17, Ansu tiene 17 también, Serginho Dest 19, Trincao tiene 20 años. Pero es que nos podemos ir al jugador este, a holandés, a, no me sale el nombre ahora.
Frankie de Jong.
A Frankie de Jong. Gracias. Con 23 años también. O sea, tenemos
y
una
Dembélé,
serie
de... Dembélé es muy jovencito también, Esteban.
Dembélé también con 23 años. O sea, tenemos una serie de jugadores que hemos rejuvenecido de golpe muchísimo la plantilla. Bueno, entonces la pregunta es, ¿tenemos equipo para largo o estos jugadores pueden acabar como pasó con Boyan y otros que al final acaban saliendo? A mí la impresión que me da es que hay jugadores como Pedri y como Ansu que han venido para quedarse. Los demás también tienen muy bueno, porque la verdad que De Jong también, Trincao, pues habrá que ver. ¿Qué opináis vosotros? Jaume, por ejemplo.
Bueno, yo creo que estamos construyendo una base muy interesante, ¿no? Yo creo que también lo hemos apuntado durante la tertulia. Evidentemente, falta un 9 de referencia, que es la única cosa que a lo mejor se le puede atribuir en el mercado, pues un error estratégico, ¿no? Haber dejado marchar a Luis Suárez, que probablemente todos podíamos estar de acuerdo que había acabado su carrera futbolística, ¿no? A primer nivel en el Barça, aunque sigue marcando y lo seguirá marcando siempre. Pero esa falta de sustituto, esos 20, 25 goles de Luis Suárez, ¿quién te los hace, no? Yo creo que el Barça tiene en el próximo mercado de fichajes contar algo de dinero para poder fichar a ese 9 y complementar a todos estos jugadores que comentáis, ¿no? Por eso digo que soy optimista. Alguien ha hablado aquí de Haaland, ¿no? Creo que era David, ¿no? David hablaba de Haaland. Si tuviéramos la suerte de tener un 9 como Haaland, oye, yo, el Ansu, Dembélé, Haaland, Pedri por detrás, es que no veo un mediocampo delantera mejor en Europa, ¿no? Con lo cual, bueno, si estos jugadores que comentáis le complementamos un 9 de referencia, podemos creer en el futuro y creo que hay unos mimbres para ser optimistas. Ya ves hoy, Miguel Ángel, que soy muy optimista, ¿eh?
Sí, pero bueno, eso es bueno. La verdad es que sí, yo me alegro, ¿eh? Porque ya sabéis que yo soy más bien cenizo, así que hay que poner el contrapunto. ¿Qué opina Beni Beguería de la juventud? Porque recordemos que el Fútbol Club Barcelona actualmente es el equipo que tiene la media más joven de toda la liga. O sea, queríamos rejuvenecer el equipo y tanto que lo hemos rejuvenecido. Ahora somos el equipo más joven de toda la liga. Adelante, Beni.
Mira, yo creo que lo importante es que, sí, creo que lo importante de esta temporada es que estos jóvenes todos pueden ser titulares. No solo estos, está detrás Alanyà y está Riqui Puig, que nos olvidamos de ellos, pero que también pueden jugar. estos son jugadores, si el Junior al final espabila o no, ahí tenemos una laguna que no sabemos. Me refiero lo más importante es que las incorporaciones de este año, Araujo también es joven, exacto, y la que hemos tenido a la hora, o no sé si está cedido o traspasado el Cuenca, que se pinta muy bien. A mí el Mingueza particularmente es un jugador que no me gusta, pero bueno, a lo mejor da buen resultado. Pero me refiero que todos los que se han incorporado, todos pueden ser titulares. Porque el Trincao, pues tenemos unos suplentes que pueden sustituir perfectamente a los titulares. También es posible que hemos bajado un poco el nivel. Porque claro, Suárez y Neymar, por ejemplo, ninguno del momento ninguno de llegar a esto, pero como jóvenes puede ser que nos lo den. Evidentemente todos será imposible que triunfen, por lógica, ojalá triunfen todos, pero por lógica siempre se quedan unos por el camino, pero es que la cosa vaya bien. Yo tengo mucha fe en todos estos jugadores, muy buena pinta, aquello que la cuota de meta de la que por cierto, antes una famoso, los famosos 5 minutos, es el mismo defecto también el B, ¿eh? El B tú le ves que está jugando un partido, que está dando un partido excelente, no sé qué demonios pasa, que va y nos marca el tonto de la temporada, pero es otra historia. Entonces, fe, lo irónico del caso es la cosa sale bien, si la cosa sale bien, Bartomeu en el último año ha rejuvenecido la plantilla, nos ha traído figuras en teoría, nos ha traído por fin un entrenador. Es decir, ostras, lo podías haber hecho antes, no esperar al último año esto, ¿no? En fin, ya veremos.
Vamos a ver qué opina David Valdearena sobre la juventud de nuestro Barça, este nuevo Barça, que como digo, es el equipo más joven ahora mismo de la Liga. David.
Hombre, ya os digo yo que Pedri y Ansu Fati no son un Giovanni Dos Santos y un Bojan Krkić. Esto lo tengo muy claro, estos dos jugadores. Vamos a ver qué pasa con Trincao, que como bien dice Benito, tiene muy buena pinta y obviamente puede salir de titular en muchísimos partidos y seguro que lo va a hacer muy bien. Tiene mucho desborde. Hacía tiempo que no teníamos un extremo derecho con esas condiciones. Así que, bueno, la verdad que confío mucho también en Dembélé. Yo creo que la delantera soñada por mí, y yo creo que algún barcelonista más quizás se siente identificado conmigo, es ver juntos en una titularidad a Ansu Fati, a Messi y a Ousmane Dembélé. Yo creo que son dos puñales, tanto Ansu Fati por banda como Ousmane Dembélé, y Ansu Fati es que es algo mágico. Ansu Fati te lo hace bien de 9, te lo hace bien de media punta, te lo hace bien cuando los corras a banda. Por eso os digo que Ansu Fati jamás va a ser un jugador como Bojan Krkić, Giovanni Dos Santos o otros que no han dado lo que se esperaba, ¿no? Este jugador es especial y, como siempre decimos, seguramente sea el futuro 10 del Barça, seguramente sea el que lleve el dorsal 10 cuando se retire Messi, que ojalá sea dentro de muchos y muchos años. Así que yo creo que tenemos una juventud, hemos pasado de ser un asilo a ser una universidad o un instituto, llamadlo como queráis, pero realmente muy contento porque ahora sí que hay gente joven, gente con ganas de comerse el campo. Y bueno, yo creo que van a haber minutos para todos. Lo único que le he hecho un poquito en cara a Koeman es que no cuente con Ricky Puig, que es un nombre que ha salido hoy, salió ayer durante el postpartido. Y yo creo que Ricky Puig, los últimos partidos que hizo en la temporada pasada, yo le pongo a Ricky Puig de un notable a casi un sobresaliente. Lo hizo muy, muy bien Ricky Puig. Yo creo que se merece mínimo tener tiempo en las segundas partes. Y esto de que no tenga ni un minuto Ricky Puig me parece un pelín injusto, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo el que decide es Ronald Koeman, él lo ve así y yo espero que tenga minutos Ricky Puig. Hay muchas competiciones y la temporada es muy larga.
Estoy totalmente de acuerdo en lo de Ricky. Es cierto que tendrá que cambiar el dibujo para encajarlo en determinados momentos, pero esto es muy largo y hay muchos partidos. En lo de Dembélé ya no coincido tanto contigo, porque Dembélé es un jugador que no lo vas a poder poner, por ejemplo, contra el Alavés. Es decir, Dembélé es un jugador que solo puedes poner con equipos que te juegan abiertos o la última media hora para intentar romper un partido si no te queda más remedio. Pero Dembélé, sí, ayer sí, porque era la Juventus que deja espacios y que no se cierra, pero Dembélé con cualquier equipo...
Un jugador muy previsible también, Miguel Ángel, perdóname. Dembélé es un jugador muy previsible y tiene buen chute desde fuera del área también.
Pero un equipo que
a Dembélé... Es una incógnita.
No puedes poner a Dembélé, porque además te pierde unos balones y esos equipos precisamente lo que están es esperando esa pérdida de balón para salir a la contra todos en tromba. Entonces, claro, no encaja. Si te fijas, nunca lo ponen con equipos que se cierran, salvo que no haya más remedio por lesiones. Despedimos a Beni Beguería, estamos en 59 minutos ya, a punto de cumplir el tiempo. Beni, amigo, ha sido un placer tu debut aquí en el 10 del Barça Online.
Igualmente, ha sido un placer, ha sido una experiencia nueva para mí, estoy muy agradecido porque me hayas llamado y cuenta conmigo para cuando quieras.
Cuídate mucho, amigo.
Un saludo a todos.
Jaume Barroso, antes de irte, ¿cuál es tu previsión? Porque hemos de decirle a nuestra audiencia que Jaume Barroso es de aquellos culés que aportan, es de aquellos culés que, ostras tú, ojalá hubiera muchos como Jaume Barroso, de aquellos que está pensando cómo ayudar siempre al FC Barcelona con sus ideas, con sus aportaciones. Fue el creador del primer cintán de la historia del Barça, el señor Ramón, aunque luego lo dejó. Ha sido el creador de la plataforma Asamblea Compromisaris, bueno, en fin, ideas geniales siempre para ayudar a nuestro equipo. Jaume, ¿cuál es tu previsión? ¿Cuándo crees tú que van a ser las elecciones? Ya sé que estás muy contento por toda la salida de Bartomeu y todo eso ya lo sabemos, pero ahora eso ya es pasado. Vamos a mirar hacia adelante, porque claro, la Junta Gestora son todos bastante nuñistas. ¿Sospechas que pueden hacer también alargar el tema o simplemente... Es verdad que la situación con el virus a lo mejor no permite unas elecciones, ¿no?
A ver, es complicado porque yo no quiero abrir hilos de sospecha, ¿no? Sobre unas personas que acaban de asumir un cargo, ¿no? Y más personas, algunas de las cuales conozco, ¿no? Yo creo que estas personas, que es la Comisión Gestora, cumplir con los estatutos, que dicen que su obligación principal es convocar elecciones, ¿no? Y que en este ínterin, mientras cumplen con su cometido principal, tienen que desarrollar o ejecutar los actos, dicen los estatutos, los actos imprescindibles, necesarios para cumplir con los intereses del club, ¿no? Por tanto, si su función principal es convocar elecciones, pues es lo que tienen que hacer. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, aquí hay una situación incierta y lo que tiene que hacer esta comisión gestora es codo a codo trabajar con la Generalitat, poner una fecha a 30, 40 días vista y a partir de aquí empezar a trabajar en esa fecha, ¿no? Tratando de buscar soluciones. El problema que tienen los estatutos es que el voto de las elecciones es presencial, ¿no? Con lo cual es muy complicado aprobar normativa para hacer el voto telemático, ¿no? Pues el voto tiene que ser presencial, estas elecciones tendremos que mirar a ver cómo se hacen. Quiero recordar los estatutos que dicen que las elecciones se tienen que desarrollar en el Camp Nou, ¿no? Con lo cual tendrán que lucharlo, pero lo tienen que hacer, tienen que ser proactivos, ¿no? Es decir, no les puede pasar como la Junta del Barça, ¿no? Que se esperó al último día para tratar de encontrar una solución, no. Estamos a día 28, 29 de octubre, por tanto, oye, desde mañana mismo tienen que ponerse a hablar con la Generalitat para fijar un día y para fijar unas condiciones que nos permitan pues poder votar y poder cumplir con los estatutos, ¿no? Y no tienen que dormirse. Y yo no trataré de desarrollar un hilo de sospecha, ¿no? Al contrario, tenemos que ayudarlos, pero ellos también tienen que saber cuál es su función, que es esta. Y poco más puedo decir, ¿no? Esperemos que en el mes de diciembre o en el mes de enero pues podamos votar. Esperemos que haya unas elecciones que sean abiertas, que se debata mucho, que se presenten muchos precandidatos, que surjan muchas ideas, que tengan buenos proyectos, que al final que el socio decida y que empecemos una nueva etapa, ¿no?
Te veo optimista también en este tema, ¿eh? Yo no es que quiera ser pesimista, pero aquí el protagonista es el virus. O sea, la Junta Gestora, no tenemos por qué dudar de ella. Es más, yo también conozco gente ahí dentro y tengo muy buenas referencias de ellos, ¿eh? Las cosas como son. Pero el protagonista es el virus. Es decir, ellos pueden poner las elecciones en diciembre, pero al camino que vamos con el virus es imposible que vayamos a votar en diciembre.
Pero al final, Miguel Ángel, las cosas al final las tienes que explicar. No es lo mismo el escenario que estábamos hace 3 semanas que el escenario actual, ¿no? Es decir, la vida es evolución pura. Cada día hay cosas distintas, hay normas distintas, van pasando cosas. Ahora dentro de 15 días pues tendremos el virus del coronavirus con el virus de la gripe, ¿no? Y oye, cuando las cosas se explican con transparencia, pues evidentemente nadie quiere poder... Todo el mundo quiere preservar la salud de la gente, ¿no? Y la salud de los socios. Pero tú lo tienes que explicar, lo tienes que explicar con claridad. Tienes que coger el micro y explicarlo, ¿no? Y cuando lo explicas, la gente lo acaba entendiendo, ¿no? Si lo explicas al lado de un representante de la Generalitat, la gente no entiende más. Lo que no entendemos, lo que no se entendió en estos últimos mes y medio, es que, bueno, pues, pudiendo desde hace 3 o 4 semanas pues, organizarlo, pues esto de ir un poco cogiendo y apurando los plazos que habían en los estatutos, ¿no? Aquí hay que hacerlo en unos plazos y, por tanto, hay que despertarse, hay que ser proactivo. Y cuando no se quiere hacer, porque la norma no lo permite y porque el momento no lo permite, pues, oye, se sale y se empieza con toda la calidad del mundo, ¿no? Y es transparente. Y es lo que pide la sociedad del Barça, ¿no?
Jaume, ha sido un placer tenerte.
No desea que hayan elecciones porque esta situación de interinidad no es cómoda para nadie, tampoco para los miembros de la comisión gestora, ¿no? Pero bueno, hay que darles un voto de confianza, no coger y ahora que venimos de una senda en la cual todo el mundo pues hemos criticado un poco la actuación de la Junta Directiva, pues continuar criticando. Bien, no tenemos que presumir la mala fe, ¿no? Hay que darlos unos días, vamos a ver si actúan, vamos a ver si son proactivos y si no son proactivos, pues seremos los primeros que lo denunciaremos, ¿no? Si son proactivos y si se sientan con la Generalitat y fijan una fecha y empiezan a trabajarlo, pues es lo que tienen que hacer, ¿no? Porque al final es lo que dicen los estatutos. Su función principal es convocar convocar las elecciones y poner una fecha para las elecciones, ¿no? Y esto es justo lo que tienen que hacer, nada más.
Nos podemos encontrar con las elecciones de menos participación de la historia con esto del virus, pero en fin, hay que adaptarse, como dice Jaume Barroso, y que sea lo que tenga que ser. Jaume, ha sido un placer tenerte aquí en el 10 del Barça.
Igualmente, otro día hablaremos más de temas jurídicos, que es lo mío. Hoy hemos entrado con temas futbolísticos, que ahí me pierdo un poco más.
Cuídate mucho, Jaume. Esta es tu casa, ya lo sabes.
Gracias, buenas noches.
Adiós, Jaume.
Hasta luego. Johnny, antes de irnos vamos a leernos unos comentarios, que hoy, al ser muchos, hemos leído pocos comentarios.
Hoy quiero, sobre los comentarios... Sí. Madre mía, de verdad, hay veces que hoy me llaman frito, ¿eh? Sergio, mira, ha protestado porque uno de ellos ha hecho un comentario machista de la chica merengue, realmente lamentable el comentario, y por eso ni lo he puesto y no quiero darle mayor importancia, pero a Sergio, que sí, que no sé qué, que la verdad, muy mal el que ha hecho el comentario, ya lo hemos dicho, no aceptamos ni comentarios machistas, ni racistas, ni ningún tipo de ese estilo, no lo suelo poner. Y no solo ese, hemos visto comentarios muchas veces a Raquel, hemos visto un montón y tampoco he visto que se quejara nadie y no hemos puesto tampoco. Entonces, vamos a ser justos con todo el mundo. Entonces, no queremos comentarios machistas, por favor. Eso está claro, no queremos ninguno. Ahora, tampoco estemos dando, Sergio, mira que te tengo aprecio, pero toda la tertulia con que afea a este hombre, que afea a este hombre, hombre, estamos haciendo una tertulia de fútbol. Yo creo que tampoco vamos a estar... estamos para eso, y mira que me cae bien, pero por favor, vamos a eso y no darle la importancia que tiene, ¿vale? Yo creo que por ahí, y también decirle a eso que nos respetemos entre todos, dejemos de insultarnos los que estamos participando en el chat, y sobre todo la gente que estamos casi todos los días entre nosotros, que yo creo que queda muy triste que se estén entre ellos insultando o menospreciando, así que vamos a intentar llevarnos bien, que creo que esto es una mini familia, digamos, y intentemos llevárnoslo bien, por lo menos, y que no me den la noche, que estamos aquí, yo que estoy contento este fin de esta semana y están dándome con todo esto, en fin, pero bueno, solo era este pequeño inciso.
No me cabréis a Johnny Culé, que ya veis cómo se pone, luego todavía censurará más, y aparte, como es el mayor del programa, pues ya veis la bronca que os acaba de echar, es el jerarca, por tanto, el patriarca. Y fijaros la bronca que os acaba de echar. Así que calma y no me enfadéis al censurador de Johnny. David, ¿algo más que aportar antes de irnos?
No, poco más, porque ya estamos casi en 1 hora y 10 minutos. Poco más. Mañana viernes nos vemos otra vez con nuevos invitados. Invitar a la gente que se una, que se suscriba, y todos los que se quieran unir al canal de YouTube del 10 del Barça, pues mejor. Y poco más, chicos, que mañana nos veremos. Y como siempre digo, el Barça se respeta. Hasta mañana, chicos, cuidaros.
Bueno, mañana no saldrá David, aunque él diga esta mañana, porque es tertulia de mujeres. Así que, salvo que se ponga una peluca, no va a estar David mañana en la tertulia.
Lo que si sí se está. Pone una peluca, yo no falto, ¿eh? me apunto a verlo, ¿eh? A ver.
Donde sí estará es el sábado en el análisis post-partido. Eso sí, ahí volveremos a ver al bueno de David de Valdearenas. Bueno, Johnny, si quieres echarle bronca a alguien más o nos vamos.
No, yo ya con hoy tengo suficiente. Pero ahora yo no quiero echar la bronca a nadie, en serio, ¿eh? No quiero echar la bronca a nadie, tampoco soy yo para eso. Yo lo único que me gustaría es que, yo qué sé, es que les tomo cariño a todos, ¿sabes? A todos los que están ahí. Entonces, como los veo todos, como decía aquel del chiste, lo he visto crecer desde pequeñitos, ¿no? Entonces, los veo ahí que están con nosotros, entonces, hasta me sabe mal que estén entre ellos peleándose, pero bueno. Tampoco hay mucha importancia. Son cositas de Twitter, cositas de YouTube, que no hay problema.
Tú eres el que pilotas ahí, pues nada, pues tú haces lo que tengas que hacer, bloqueas o les corriges, o en fin, tú mandas ahí, o sea que ya está. Yo pero estamos en 1:10 ya, así que ya, y después de lo que me ha dicho Johnny, mejor nos despedimos y mañana os espera la tertulia de mujeres. Como digo siempre, en nuestra web, eldietelbarça.com y el Barça. Se respeta. Chao, cuidaros, hasta mañana.
Adiós, amigos.
He was sure, and soon the fire brand heat secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, love kill there.
El 10 del Barça.
Now Fitzwilliam, have a care. Fallen is your star, law. Up with halbert, out with sword. On we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlow. See the